contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. MVS Radio presenta Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MVS Radio 102.5.
Bienvenidos a Dispara Margot, Dispara. Por fin es viernes. Es viernes de recuerdos horribles. Es viernes 11 de septiembre. Entonces, sí, qué cosa más espeluznante. Yo tengo ambivalencias respecto a ese día. Ese día salió mi disco favorito de todos los tiempos, el 11 de septiembre de 2001, Love and Theft de Bob Dylan. Entonces, me trae recuerdos ambiguos, pero no, realmente horribles. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Quisiera presentarles a la señorita Claudia Silva.
Hola, ¿cómo están? Ya es viernes, qué rico, ¿no?
Sábado chiquito, calles.
Sí, ahora es más chiquito porque ya estamos a unas horas de que se acabe el viernes, entonces todavía es más chiquito el sábado.
Sábado chiquititito.
Sábado chiquitín. Sí.
Chiquitere.
Ah, qué rolón, no manches.
¿Quién cantaba eso?
El chiquitere, espérame, yo me acuerdo. Chiquitere. El chiquitere. Es una super rola.
Sí. Chiquitere,
chiquitere, Y aparte habla como de la
cosa. Hay que ponerla para bailar.
Ajá. Espérame, es que aquí. Rafa Villalba.
Rafa Villalba, Dios mío.
Ay,
tráiganme la cabeza de Rafa Villalba. No, no
sé. ¿Qué te ha hecho ese pobre hombre? Te quiere, el otro día me dijo, le voy a dedicar esta canción. ¿Cuál? La del chiquitere. Dije, ay, le va a gustar.
Ay, qué buena onda, Villalba.
Hay una canción del gran Sam Peck, una película del gran Sam Peckinpah que se llama Tráiganme la cabeza de Alfredo García. Nada menos que con doña Isela Vega, cabrones. Ahí le van bajando dos rayitas. Yo creo que es la mejor actuación femenina que he visto en mi vida en cine. Isela Vega en esa película. Tráiganme la cabeza de Alfredo García. Si la encuentran por ahí, no lo duden, cómprenla. Además, la van a encontrar barata. Damas y caballeros, también nos acompaña el único hombre que ha experimentado, la única persona que ha experimentado la paternidad o maternidad en este equipo, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Buen viernes.
Ay, mi Faust, ¿cómo está el niño?
Bien, muy contento el día de hoy, fíjate.
Qué bueno, o sea, ¿tiene sus días de jetita también?
Sí, tiene unos días que si no duerme bien, quítense. Quítense que ahí les voy.
Pero pues ese hoy es el conflicto, o sea, no dormí bien, Y no está durmiendo bien, no porque tenga pues una preocupación o así de que subió el dólar, ¿no?
No, sus preocupaciones son plim plim, si prendo la tele, plim plim, ¿estará ahí de nuevo?
Ay, mi amor.
Exacto, son ese tipo, ¿dónde dejé mis cochecitos de Cars? Pregúntale.
A estos
¿Y ya dice oye, palabras y todo?
Sí, dice mami y papi. Y todavía pues medio empieza a pronunciar algunas cositas, pero en realidad necesita traductor todavía.
¿No dice tío Paco? ¿O así tío?
No, tío así, todavía.
¿O dice Checo? ¿Dónde está el Checo Sound?
No, te diría Co o Che. Así, no lo sabemos todavía.
Ah. Oye, ¿pero ya le compraste carritos con rueditas?
Es fan de los, o sea, ya Plim Plim está haciendo cosa del pasado. Y lo que ahorita le gusta mucho son Cars, llevamos viendo como Cars como 30 veces.
Okay. Sí.
Y tiene cochecitos de Cars, está feliz. Y una caricatura de Netflix que está también muy bonita, que se llama Cory Bólidos. Y es feliz porque sale la mamá de Cory y el papá de Cory. Y Cory tiene una hermanita, entonces está feliz con toda la familia.
Me parece muy bien. Oye, mi querido Fausto, ¿Pero ya le compraste cochecitos así físicos con rueditas?
Sí, sí.
Te advierto que te vas a partir la madre, o sea...
Ay, pues...
Te anuncio.
Fíjate que...
Ve aprendiendo cómo caer.
No, fíjate que no me ha tocado pisar. He pisado los de Star Wars, que eso sí los tira por todos lados y así de... ¡Ah! Eso me ha pasado. Y la patineta, no sabes, o sea, todavía no se anima a subirse a mi patineta. Pero la deja por todos lados, así es como de... ¡Ay!
Que ponga los carritos arriba de la patineta.
Ya lo hace también y los lleva de un lado a otro de la casa.
Pero, ¿qué va a pasar cuando tenga amiguitos y les diga la patineta de mi papá? Y los niños van a decir, o sea, ¿tu papá tiene patineta? O sea, hello.
Seguro los niños de porque mi generación, muchos tienen patineta. Es que somos generaciones diferentes. Y entonces sí es más común, sí. O es más común que jueguen videojuegos, mi Search. Déjame te...
Eso que ni qué. Eso que ni qué. No, yo me identifico con el Cobra Kai. Así, no sabe que es una computadora, los insultos de toda la vida le parecen normales, le parece que cualquiera que se queje, pues es básicamente como él dice, pussy. No estoy diciendo que eso se deba hacer, pero como que me da simpatía el tipo, o sea, está tan atrasado en emocionalmente, tiene... Emocionalmente, es más, emocionalmente ese personaje se quedó en la edad en la que Daniel LaRusso le pateó la cara.
Claro.
Así de bien hecha está la serie. Tiene 18 años ese güey. Uh-huh. En un cuerpo de 50, muy bien formado. Entonces, el único error que le encuentro a la serie es que siempre lo veo tragando porquerías y no sube un gramo. Y no había hecho karate en un rato, entonces tendría que tener una pancita. Pero, ¿quién se va a fijar en eso? Damas y caballeros, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Mi querido Checo Sound, por favor, las efemérides de hoy, viernes 11 de septiembre, ya no sabemos una, y una es inventada.
Así es el Día Internacional de Tender la Cama. Es el Día de los Patriotas en Estados Unidos, por lo que ya se comentó. Y en honor a ti y a tu indio, lo puse el Día del Amor y Robo.
Ah, pues sí, del disco Love and Theft de Bob Dylan.
No lo tomen literal, amigos, nada más es para festejar el disco, no vayan a salir a robar, si salgan a amar.
No, pues uno roba lo que ama y ama lo que roba.
Uno es lo que roba.
Uno es lo que ama y lo que roba. Fíjate, todo el disco está lleno de frases que vienen de otro lado. Pero en el nuevo ya lo llevó. ¿Se acuerdan que se pone a mencionar canciones y con eso rima?
Ajá.
Y le cambia el sentido. O sea, de repente está hablando del asesinato de Kennedy y dice... Token another one bites the dust. O sea, otro más que muerde el polvo. La canción deja de ser juguetona. Para convertirse en una tragedia, pero eso lo venía haciendo desde Love and Theft. Todo se lo robó, hasta el título. Hay un libro que se llama Love and Theft y Dylan lo agarró y se lo puso, nada más le puso unas comillas y fin, ¿cómo la ves? Bueno. Y habla sobre el minstrel, o sea, sobre esta cosa de pintarse de negros de pintados, de blancos pintados de negros. O también había negros pintados de más negros y comportándose como Memín Pinguín y haciendo reír a la gente. Eso era socialmente aceptado hasta los 60, 70. En Mad Men, el zorro plateado, ¿se acuerdan que un día se pinta la cara? Hace un show de minstrel. Pero en fin, las cosas han cambiado. Checo Sound, ¿y cuál es la efeméride inventada?
Pues la del robo, el amor y el robo.
No, porque sí es.
Por eso, pero no tendría por qué ser. O sea, bueno, sí, pero entonces esa es, pues, es la que yo inventé, porque dije, bueno, pues a lo mejor no se acuerda qué día vive y pues, se lo recuerdo y lo hacemos un día.
No, bueno, yo no me acuerdo. Pregúntame el cumpleaños de alguna exnovia. Nada más me acuerdo de una, y eso porque... y la explicación va a sonar súper gay. Me acuerdo de cuándo es su cumpleaños, porque es el mismo día del cumpleaños de Fausto.
¡Qué meto!
De todas las demás no me acuerdo cuándo es su cumpleaños. Perdónenme. Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara. Hemos establecido Checo Sound muy claramente. Que la mejor banda de rock de todos los tiempos son los Rolling Stones.
Por supuesto.
Pero hemos establecido también que, con la excepción de ZZ Top.
Bueno, tú, yo no he estado muy de acuerdo en esas juntas que hemos tenido, la verdad, porque somos dos y no hay quien haga el desempate, bro, entonces sí se ve medio menso eso.
Pues sí, pero...
Y el Faust va a decir, ay, sí, no, ZZ Top.
Te puede no gustar los Rolling Stones, pero si no te gusta ZZ Top, básicamente no mereces estar en Prepa 5. No mereces muchas cosas. Ellos son ZZ Top del clásico de clásicos Eliminator, ¿se acuerdan del carro rojo?
Sí.
Tenía yo, lo estaban exponiendo en Las Vegas y yo iba a ver a ZZ Top y a Jeff Beck. Entonces le saqué 300 fotos al coche, pedí que me sacaran otras 300 junto al coche y todo eso no está. Y yo no sé qué es la nube, así que no sé qué voy a hacer. La canción se llama Got Me Under Pressure y habla de una mujer que es de alto mantenimiento. O sea, que da mucha lata. Y entonces me mantiene bajo presión. Ellos son ZZ Top, Got Me Under Pressure. Top. Billy Gibbons, Dusty Hill. ¿Y saben cómo se llama? Billy Gibbons y Dusty Hill tienen unas barbas hasta el ombligo. El otro, el baterista, no tiene barba. ¿Y saben cómo se llama? ¿Alguien sabe?
No, ¿cómo?
¿Cómo?
Frank Beard. Por Dios, Frank Barba. Por Dios, por mi madre. ¿Sabes quién les dio la bienvenida al Salón de la Fama del Rock?
¿Quién?
Keith Richards. Ah. De los Rolling, asumiendo que ellos son más grandes.
Nada, no les hay un así de bienvenidos aquí al cielo, chavos.
No, se avienta muy buenos chistes. Dice, la primera vez que los vi, dice, pensé, estos se están dando a la fuga o qué buen look. Y como ya saben, Billy Gibbons, el mero mero de ZZ Top tiene una tarjeta de presentación que dice Billy Gibbons, amigo de Eric Clapton. Eso está chido. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Ellos son la mejor banda de todos los tiempos. ZZ Top.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
El estreno de la cinta Wonder Woman 1984 se pospone hasta el 25 de diciembre. Y todo porque la cinta Tenet no tuvo el éxito esperado.
Ah, pero le está yendo bien a Tenet.
Pues sí, yo sí, creo que pero... esperaban que la gente fuera corriendo al cine, todo mundo.
Exacto.
Y no, pues no, la gente tiene miedo. O sea...
Pero la reacción sí. Realmente sí se esperaba también que fuera, que iba a ser poco a poco. Ahora, yo creo que también lo que estaban pensando era que Nolan iba a pasar a la historia como el director que sacó a la gente de su casa para que fueran al cine a ver su película. Y sí, es muy complicado, o sea, la reacción es lógica y creo que los resultados que está dando la película, la verdad, son bastante buenos, a diferencia de Mulan, que de verdad le está yendo, pero no sabes.
Pero hay varias cosas, porque de entrada en Estados Unidos pues la estrenaron directamente en streaming, no se arriesgaron a los cines. Entonces, uh-huh. Era como probar, como que Tenet fue el explorador, el scout, ajá, ¿no? En un momento de estás explorando una nueva tierra y órale, pues mándate a este a ver qué tal le va y si lo matan, pues bueno, ya no hacemos nada.
El chivo expiatorio.
Ajá, entonces, uh-huh. Bueno, les puede estar yendo bien, pero no es lo que necesitan los estudios para salir adelante, de tal manera que, pues, Warner dijo, ¿sabes qué? No, pues con el dinero que está ganando Tenet, pues no, ni los refrescos pagamos, mano. Mejor espérate tantito y a ver si en diciembre nos va mejor.
Oye, pero no está llenando, entre comillas, o sea, vamos a decir que la sala es de 100 y dejan entrar 30. ¿No están los 30 ahí en cada función?
Pero no les está costando, no les está costeando tampoco.
No, bueno, pero eso ya lo sabías, o sea, si nada más que van a caber 30, haces tus cuentas con 30.
Sí, yo creo que, yo creo que no le está, vamos, o sea, aunque ellos ya lo sabían en esa previsión, las cosas no están saliendo como ellos quieren, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. No conozco todos los mercados, pero por ejemplo, había yo platicado, me parece que hace una semana, que en Corea había un rebrote por ahí y uh-huh. Entonces... Pues,
ya.
En Asia empezaron a otra vez a meter a gente a la casa, endurecer las medidas de sana distancia.
Hoy en el programa de Today de Estados Unidos dijeron los especialistas, unos que son médicos que son los que saben la verdad, ya sabes, unos que todo el tiempo Trump le dicen que no le hagas caso a Trump. Ellos uh-huh. dijeron que viene un invierno muy crudo para los americanos, ellos dijeron eso, para los americanos, y va a tener que haber otra vez otro lockdown, o sea, que todo mundo se resguarde por el invierno. Entonces dijo, viene una situación muy fuerte para los americanos, ¿no? Ellos pues se preocupan por ellos, pero evidentemente se viene otra vez pues un encierro porque viene la influenza, viene el frío, allá hay lugares donde hace muchísimo frío, o también en el norte de nuestro país, entonces... pues se acrecentan las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, pues por eso también es como hay que encerrarse. O sea, no la hemos domado esta cosa, entonces pues no, la gente tiene mucho miedo.
Retomando un poquito lo de Tenet, costó $200 millones. Ajá. Entonces, o sea, ellos de alguna forma también pensaron que a lo mejor podían más o menos, o sea, yo creo que como dices tú, o sea, si está el cine de 100 personas con capacidad de 100 personas, pero solamente permitidos 30 personas, no hay forma ni matemáticas que te puedan dar para que consiga en este momento $200 millones, que fue el costo de la película. También no, por eso pero... Wonder Woman ahorita ya la pasaron hasta Navidad del estreno. Y también, como dice Claudia, si así va a ser el invierno, pues uh-huh. podrían Wonder Woman en una de esas para primavera estrenarse.
Fíjate que... Pero he aquí un secreto, el sucio secreto de Hollywood.
Ay, este teléfono, perdón, es que
estamos en nuestras casas, hay accidentes, podía entrar este Gabriel ahí a reclamarle al Faus algo, puede sonar un teléfono, aquí pueden pasar unos camotes, avisen. Pero he aquí el sucio secreto de Hollywood.
Pero Checo, ríete igual.
Hay un libro de David Mamet que se llama Bambi contra Godzilla, que habla de la industria cinematográfica. El sucio secreto de Hollywood es que todas las películas, todas las películas que se hacen en Hollywood acaban ganando dinero. ¿Cómo? Después viene la venta en, antes videocassettes, ahora DVDs, streaming, y por ahora sí que las paqueteas, es así de, ¿cuál quieres, campeón? La última de Avengers, órale, te la vendo y ahí te van en el mismo paquete, estas cuatro películas horribles de Adam Sandler, y estas no sé qué, y estas porquerías de no sé qué, y todas al final acaban haciendo dinero. Por supuesto que ejecutivos los corren cada rato porque pues, se esperaba como un triunfo en taquilla, y no que ganara dinero ahí al final, pero todas acaban ganando dinero. Entonces Tenet tiene todas las posibilidades del mundo. Digo, es un cineasta que admiramos todos.
Claro.
La de Batman con el Guasón es cine. pues sí, obvio es cine, ¿no? Pero es así, cine de la más alta calidad.
Ya, de veras.
Dunkerque no tiene mother. O sea, es la otra, la otra en la que no sabe si está dormido o despierto.
Inception.
DiCaprio. Inception.
Sí,
esa es una, bueno, creo que no tiene una sola película mala, hombre tiene aquella de Insomnio, ¿se acuerdan?
Sí, con Al Pacino, no.
Mi Al Pacino no puede dormir, porque todo el día son las 12 de la mañana, o sea, entonces el reloj interno se le rompe, entonces no duerme, y está persiguiendo a mi Robin Williams, que es el asesino. Memento es una obra maestra. Pero Quentin Tarantino le puso en la madre.
¿A Memento?
Sí, a Memento. En una conversación. O sea, no era su intención hacerlo público. Pero estaba con un reportero de la Rolling Stone y llegaron unos amigos de Quentin, ya sabes, Este judío que les rompe la cabeza a los nazis con un bat, ¿cómo se llama? Eli Roth. Llegaron sus cuates, Eli Roth y los de, ¿cómo se llaman estos negros muy pelados? ¿Dónde está el Old Dirty Bastard, Checo? Y Reza.
¿Cuál? ¿Estos Two Life Crew?
No. Son buenísimos estos. Reza, porque así se pronuncia, RZA. El Old Dirty Bastard. ¿Cómo se llama este? De Wu-Tang Clan.
Ah.
Sí. Así dile, Fausto, a tu hijo. ¿De Wu-Tang Clan? ¿De Wu-Tang Clan? Bueno, llegaron de Gotham Clan y Eli Roth y se pusieron ahí a chupar y a ver películas. Estaban hablando de las películas que estaban en ese momento y el reportero de la Rolling Stone estaba ahí. Y Tarantino dijo, ok, Memento, pues si alguien no la ha visto, es un hombre que después de un trauma fuertísimo pierde la memoria a corto plazo. O sea, se acuerda del accidente para atrás. Del accidente para adelante, o sea, como que se resetea cada 15 minutos. De repente deja de ver una persona 15 minutos y regresa y él no sabe quién es. Entonces se tatúa cosas en el cuerpo así de, no confíes en Mariana. Llega Mariana, pero pues ya quién sabe cuándo se tatuó eso, ya quién sabe. Es enorme, o sea, básicamente si no tienes memoria, no tienes moral y puedes matar y... ¿Qué cosa más grande?
Cosa más grande, caballero. Es una super película, a mí me gustó mucho.
Tarantino...
No tiene malas. Pero bueno, ¿cómo le echó a perder, pues?
Le dice, ok, si no recuerda nada, ¿cómo se acuerda de lo que tiene? Y todos se quedaron callados.
Qué infeliz.
Sí, ve. También no manches, Quentiner, tú eres el más grande genio de actual del cine, no manches tampoco. Pero...
No, pues ya me la echó a perder, cierto, a mí también, güey. Sí, pues a mí sí, cierto, me gustaba mucho.
Leí una reseña de Tenet, no voy a decir ni dónde ni de quién, pero fíjense nada más la capacidad de no decir nada. Dice, desde sus inicios, el cine ha logrado fascinación. Las características físicas de la proyección cinematográfica clásica, el silencio de la sala oscura, la gran pantalla, logran abstraernos y concentrarnos, vivir las emociones de los personajes, hacernos viajar en el tiempo y el espacio. De esa abstracción y de esos viajes nos habla la película Tenet. ¿Qué dijo?
No sé.
¿Nada?
O sea, no sé de qué trata Tenet.
Esto, quítale Tenet y ponle Ciudadano Kane. Quítale Tenet y ponle
Cinco Nacos
Atacan Las Vegas, los Bruce Blood, sí. Lo que sea, pero en fin. Señor productor, usted me dijo que tenía yo 6 minutos, pero tengo 9, párese de cabeza. O sea, llevo 9. Párese usted de cabeza y vea que tengo razón. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, después de un corte. My bend in your ear.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Todo parece indicar que se arreglaron los problemas entre los OV7, de tal manera que prepararán un show acústico.
Yo que sé dónde está el amor. Un día le abrí al Faust la puerta de mi casa y así, en vez de decirme hola, dijo, yo que sé dónde está el amor. En las nalgas de ese señor.
¿Qué?
En un rincón.
En internet.
Y la otra que yo pensé que era un comercial de telefonía gratuita. Así dije, el señor Slim está echando la casa por la ventana. Era Love Colada, pero yo ya lo colada. Tienes que probarla. Es la locolada. Con locolada llama a todo el mundo completamente gratis. Es la locolada. Pero no. No era así. Fíjense, hay un silencio.
¿Y vamos a hacer algún tipo de reunión para ver a OV7 o nos vamos a quedar cada quien en su casa viéndolo? Podríamos pues poner un sillón vacío, luego el Faust, luego un sillón vacío, luego Klaus y luego
pero aquí, alguien en la recámara.
Exacto, pero deberíamos, ¿dos? O sea, convivir, oiga.
Pero dos sillones. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una foto de estos muchachones. Regresó también Liviu, porque regresó Kalimba.
Sí, están todos.
Kalimba está muy perrón. Ese sí le sabe. A ver. Brian De Palma, un cineasta intocable, dice aquí en el Reforma, pero si tiene 1000 porquerías. No, tiene unas grandes películas, pero 1000 porquerías, mira. Ahí está Lidia. No, pues están, sí, se ven muy bien todos. Se ven muy bien. Y vamos. Vamos. ¿Y cuándo se presentan o qué?
Ya.
¿Checó?
Ah, 13 de septiembre.
Ya, o sea, el lunes, ¿no?
Domingo.
Ah, domingo, sí.
Pero en streaming, por supuesto.
Claro, pero entonces ya nos vemos, no sé, pues alguien que lleve una pizza que le sobre,
Ay, a mí me sobraron hoy.
¡Ah, por Dios! Fíjate qué casualidad. Yo puedo llevar, si pasa el señor de las nieves mañana, pues puedo comprar nieves, llevo.
A mí, yo cometí un error en el envío de la pizza. Envié una pizza a otra dirección, no a mi casa.
Gracias, Pau, por la pizza que me mandaste.
¿Le he pedido a alguien una nota o nada más hemos estado en la chorcha?
En el chacoteo.
Ajá.
Ah, pues vamos a seguir en la chorcha.
No,
Fausto Ponce.
Fíjate que la actriz Kate Winslet hizo una declaración muy obviamente, a ver, tiene sus motivos, puede ser políticamente correcta y éticamente adecuada, pero creo que tampoco se valía. ¿Qué fue lo que Kate Winslet dijo? Que se arrepentía de haber trabajado con Woody Allen y con Roman Polanski. Lo dijo en una entrevista a Vanity Fair. Y que estaba reevaluando mi carrera y todas las decisiones que he tomado, ¿no? Todas las decisiones que he tomado en el escenario. Ajá. Y cuando recuerdo esto, o sea, haber colaborado con estos directores, digo, ¿qué estaba haciendo, no? ¿Qué, con la palabra con F, qué estaba haciendo al trabajar con ellos? Es increíble que estos dos hombres tengan estén en tan alta estima o hayan estado en tan alta estima durante muchos años en la industria de Hollywood. Es disgraceful, dice. Híjole, me parece terrible porque ella estuvo, fíjate, en 2011 estuvo en la película Carnage de Roman Polanski y después en 2017 Wonder Wheel con Woody Allen. ¿Por qué hasta, o sea, en ese momento, pues ella lo sabía, si no se dio cuenta, si no quiso verlo?
Oye, lo de Roman Polanski ella lo sabía toda la vida, eso tiene años,
sí.
¿No?
Sí, estaba trabajando, ella estaba trabajando con los artistas, no con los seres humanos, ¿no? ¿Y por qué le echas tierra a ese trabajo? ¿Por qué?
Y en su momento debe haber sido un logro para ella, voy a trabajar con Roman Polanski, qué fregón, o sea,
por supuesto, y ahorita los quiere echar, cómo pude haberlo hecho, porque estabas pensando en los artistas, porque las personas, en su ética, en su moral, pues son totalmente diferentes, o sea,
estaba pensando en la reputación de su carrera, Faust, o sea, verdad es que en ese momento, estas personas, todavía no había un Me Too, y entonces ella estaba pensando que si trabajaba con esos directores, le iba a dar el peso a la carrera para que fuera tomada en cuenta de otra forma. No, o sea, los dos tienen una reputación grande. Como personas pueden parecerles lo que quieran, pero como creativos son de otro planeta. Para ella lo estaba haciendo para su carrera.
Claro.
Y ahora ya entonces viene y dice como de, híjole, qué arrepentida estoy. Estoy reevaluando mi carrera. Estoy dándome cuenta que la regué. Quiero hacer un ejemplo para las jovencitas. Pues, o sea, no entiendo entonces la forma de ser. Eres la congruencia, pues, desde el principio, pues, ¿no?
¿Y no se arrepiente de que no salvó a DiCaprio?
Oye, pero no, creo que lo podrías manejar hasta diferente. Oigan, en ese momento pues sí estaba pensando en mi carrera, estaba trabajando con los artistas. No reparé en eso, la regué, punto. Yo no estaba tan atenta en esos momentos a lo que hacía la gente en su intimidad o en una vida fuera del medio artístico. No lo había visto, corrección... no se usaba, puede ser en otros tiempos, lo siento.
Pero es que la corrección política no acepta una disculpa.
No.
La mejor disculpa que yo he leído en toda mi vida de lo que sea fue la que escribió Louis C.K., que le pidió permiso a un par de mujeres bastante adultas. Así de, oye, ¿cómo ves que?
Bueno, eso
me hago aquí una, que me hago aquí una chambra y te veo.
No, pues no.
Pues por lo menos preguntó, ¿no?
Pues sí, pero ese es un señor enfermo también, o sea.
Pues mira, yo no sé, porque...
Alguien llegue y te diga, Fausto y Checo, ¿no les importa que yo aquí delante de ustedes haga esto?
Pues mira, si a mí me lo dice, pues, yo lo que puedo, tengo la opción yo tengo la opción de no estar amarrado a una silla, pararme y largarme del cuarto para que el señor se masturbe con toda la calma, sin que yo tenga por qué estarle viendo su penecillo, ¿me entiendes?
O sea, cuando vino Luis Siquei a México, dijo... Todos tenemos nuestra onda. Tú tienes tu onda. El problema conmigo es que el mundo entero sabe mi onda. El Papa Francisco sabe mi onda. Y masturbarse en frente de otra persona, si la otra persona lo acepta, no le hace daño. Si la otra persona lo acepta. Uh-huh. Y bueno, y pidió unas, o sea, la disculpa perfecta, o sea, asumir toda la culpa, asumir el dolor que le causó a estas dos mujeres, asumir un montón de cosas y pedir una disculpa. Para las feministas ultra, no aceptan más. Bueno, el de Botellita de Jerez se ahorcó y le seguían tirando, ya ahorcado.
Sí.
O sea, eso es lo que quieren, mi Faust. Entonces, a esta mujer seguramente está muy castigada porque trabajó con Woody Allen y con Polanski. No recibe los mismos papeles que recibía antes. Y está, básicamente está salvando el pellejo. Entonces, en ese sentido, yo me pongo, si nos ponemos en su lugar, ¿qué harías? O sea, imagínate, mi Fausto, eres un actor al que mandan llamar Woody Allen, Martin Scorsese, Brian De Palma, y de repente haces algo y te dejan de llamar esos grandes cineastas y te empiezan a llegar puros guiones piteros y horribles que no quieres hacer. Dejas de poder cobrar lo mismo. Y de pronto puedes estar hasta en bancarrota. No sé, tal vez yo también mentiría y me disculparía a mí mismo de la siguiente manera. Es decir, bueno, a Woody Allen ya está crucificado. ¿Qué importa una declaración más?
Ay, bueno.
No está bien, uh-huh. Pero mentalmente puedes hacer ese arreglo. Y yo creo que eso fue lo que ella hizo. O sea, Polanski será perseguido hasta su muerte. Y Woody Allen, a Woody Allen el mundo le hace los mendigos mandados. O sea, Woody Allen se va a morir trabajando.
Uh-huh.
Pero pues ahora sí que ese es el arreglo mental al que llegas. O sea, en las mismas películas de Woody Allen, cuando alguien comete un asesinato o manda a matar a alguien, en la de Crímenes y Pecados, por ejemplo, Martin Landau es un oftalmólogo que es una eminencia y tiene una mantuca, que es Angelica Houston, que es una sobrecargo. Y la sobrecargo empieza a enloquecer y dice, le tienes que decir a tu esposa que andamos.
Uh-huh.
Y pues él lo va a perder todo, o sea, va a perder, incluso movió ahí unos dineros que no debió haber movido de una fundación, pero luego ya todo lo regresó, pero de eso, o sea, se le acaba el mundo. Y tiene un hermano que es un malandro que sale en Chan Chan. ¿Verdad,
sí.
Callis? ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, y pues matan a la sobrecargo, alguien encargado por Martin Landau, y durante muchos meses está sufriendo, hasta que un día se le pasa, y de repente dice, y bueno, el crimen se lo achacaron a alguien que ya tenía 20 condenas, o sea, que ya había matado a 20 gentes, ¿qué más da?
Sí, tipo como en Match Point, ¿no? Que al final sí. Dicen, es que era un ratero porque eran las drogas y no sé qué, ¿no?
Sí, entonces, obviamente no está bien lo que está haciendo Kate Winslet, pero yo no la juzgaría tanto porque está tratando de salvar su vida. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. ¿Te gusta la música? Diviértete aprendiendo en MBS Music Center, escuela y tienda de música. Clases de música en todos los instrumentos. ¿Buscas instrumentos o accesorios musicales? Tenemos los mejores precios del mercado, tienda online y tienda física. Conoce la nueva sucursal en Centro Comercial Santa Fe a partir del 1 de octubre. Membresía gratis por promoción de apertura, aparta la tuya. Conoce nuestro módulo Baby Center, especializado en estimulación musical. Nueva sucursal Santa Fe, 1 de octubre. Agenda una clase muestra totalmente gratis por WhatsApp al 5580-4607-92. Va de nuevo, 5580-4607-92. Contamos con 7 sucursales. Más información en www.mbsmusiccenter.com o en redes sociales MBS Music Center. Mi querido Checo Sound, por favor.
Fíjate que, no sé si ustedes recuerden, hace unos 14 años se estrenó una película que se llamaba Borat, que trataba de un muchachillo que era un reportero en Kazajstán, que se enamora de un momento a otro de Pamela Anderson y quiere también brincar a la fama, la quiere conocer, se quiere casar con ella. Y esta película, bueno, fue nominada como mejor guion adaptado en el 2007 a los Oscars.
Sí.
La cinta le fue muy bien en taquilla, fue una inversión de 18 millones de dólares, generó 280 millones de dólares, más o menos, y fíjate que se anunció que Sacha Baron Cohen, que es el protagonista, ha estado grabando la segunda parte, ya la tiene de hecho lista y está viendo quién la distribuye y está sonando muy fuerte Netflix para quedarse con la cinta y que la podamos ver. En este momento ya Borat ya es muy reconocido como reportero. De hecho, le tiene tanta aberración a la fama que se trata de esconder porque no puede con ella. Y algunas reseñas también hablan de que quieren concientizar un poco a la gente para que acuda a las urnas para estas votaciones que vienen en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Entonces, yo creo que en una de esas por octubre nos van a estar sorprendiendo, dando como el madruguete ahí sacando Borat 2, que puede estar muy buena. La primera era espectacular. De hecho, lo que más me gusta de Sacha Baron Cohen. Si no la han visto, échensela el fin de semana, se van a divertir mucho, de verdad, de pronto tiene a lo mejor unas cosas que a lo mejor, así como, a lo mejor a algunos no les gusta tanto, pero es muy graciosa película, véanla, y bueno, la segunda parte, pues ya se supondría que tendría que estar saliendo muy pronto.
Es una de las grandes comedias de la vida, o sea, de no poder con la risa, pero sí es un humor cáustico, así, el humor del más atrevido, o sea, sí. William Burroughs estaría orgulloso de Sacha Baron Cohen con esa película.
Y aparte, como toda la inocencia que carga el personaje de Borat, hace que todo lo políticamente incorrecto que está haciendo, ante los ojos del personaje se vea como de, bueno, pues es que no sabe, es muy inocente, es muy imbécil, este cuate viene de un pueblo, sí. O sea, Kazajstán es como el lugar, haz de cuenta que lo describe como si fuera el Edén, el mecánico de los automóviles es el mismo que practica los abortos en ese lugar, o sea, tiene como unas cosas así de locas que de pronto lo ves y es como de, bueno, pues sí, es un tipo de alguna forma inocente y todo lo que va haciendo es políticamente incorrecto y es lo que más risa te da, que lo hace, o sea, le da como ese sabor, ¿no? No sé.
Oye, pero ahora como están las cosas, ¿no será pues así de que lo vayan a criticar y, ¿no?
Precisamente.
Pero yo creo que vale la pena, ¿no?
Sí, yo quisiera, pero ya ves que...
Precisamente Netflix es el camino.
Sí, pues sí.
O sea, Netflix es el camino.
Es el Europa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Pero no, es enorme, porque aparte pues, habla el inglés muy mal. Y dice, mi hermana segunda mejor prostituta de Kazajstán. Y tenemos esta bonita traducción que es... La quema del judío, o sea, y él es judío, Sacha Baron Cohen es judío. De hecho, él iba a ser Freddie Mercury, quién sabe qué habrá pasado. ¿Sabes quién también podría ser? Groucho Marx.
Sí, claro.
Bien, tienes toda la razón. Con los Queen tuvo algunas fricciones porque no le gustaba cómo iba el desarrollo del guión. Ese guión se trabajó un chorro de tiempo y desde el principio se pensó en él, pero lo
se hubiera visto más serio.
Lo que querían los Queen era que entonces hablaran del paso de Freddie Mercury y que se fueran hasta la actualidad. Y Sacha Baron Cohen les decía, o sea, que con todo respeto, ahora sí que palabra muy mentada últimamente, que con todo respeto, pues Queen se muere cuando Freddie Mercury también se va, pues. Y entonces ellos se molestaron. Tuvieron muchas diferencias con lo del guión, ¿eh?
Sí, pero pues qué tontos, o sea.
Pero eso quedó eso.
Contrataron al cantante de Bad Company e hicieron gira. Sí. Yo lo sé porque René Franco es un aferrado de Queen Y dice que estaba fantástico el cantante de Bad Company, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero que era una maravilla. Pero René es súper fan, o sea, no es tan objetivo cuando se trata de Queen. Y era algo así como con algunos amigos no hablo de política, porque sé que nos vamos a pelear, pues con René Franco no hablaba yo de Queen. Porque pobemas. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Vamos a la segunda después de un corte, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio, en nuestro nuevo horario nocturno de 7 a 9 de la noche. Nos queda de 8 a 9. La noche es joven. Regresamos.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5.
Himalaya.
Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, comenzando nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, viernes 11 de septiembre del año 2020. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
El fantástico Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenas noches.
La fantástica, no, es que quería yo...
Guapísima, así como... porque ¿sabes qué? Ajá. El otro día que fui a un programa, me dijeron, ¡ay, está la guapísima Claudia Silva! Entonces me dio gusto.
Pues sí, ¿sabes por qué te dejé de decir así?
¿Por qué? Por corrección política.
Por la corrección política, una bola de objetos ahí, que estaba muy mal, que te trataba yo como objeto y a ti no te importaba, pero se me lograron meter al cerebro, afortunadamente... Afortunadamente ya no me importan. Estoy por encima de ellos. Ya saludamos todos, ¿verdad?
Sí.
Yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara. Antes que otra cosa pase, ayer pusimos un cachito de la nueva canción de Bruce Springsteen. Pero pues, vamos a empezar esta segunda hora con la misma canción. Porque es Bruce Springsteen, un dios. De hecho, el disco se hizo en 5 días y es la E Street Band tocando en vivo. O sea, no, nada de que por acá grabas la guitarra y de que acá grabas luego el órgano y luego acá grabas el piano del profesor Roy Bittan. No, están tocando en vivo. La canción se llama igual que el disco sale el 23 de octubre, la canción es... Letter to you, él es el jefe, Mr. Bruce Springsteen.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. My name.
el gran Bruce Springsteen. Si quieren ver la importancia que tiene Bruce Springsteen en mi vida, van a decir, ¿y a mí qué? Pero a lo mejor otros no. Pueden leer mi libro Aquí Asaltan, está disponible también como libro electrónico en Bookmate, así se llama la app. Damas y caballeros, la señorita Claudia Silva.
Oye, pues fíjate que en la serie, bueno, en la sección No Somos Nada, Hugh Grant cumplió 60 años el miércoles 9 de septiembre, ¿no? Y bueno, Elizabeth Hurley, con la que tuvo un romance, ¿se acuerdan? Por 13 años y luego la engañó con una prostituta y entonces pues ella no lo aguantó y terminaron, pues sí. Lo mandó felicitar y lo felicitó en sus redes sociales poniendo el clip de la película Love Actually, ya sabes, donde sale bailando la canción de Pointer Sisters Jump.
Sí.
Y le pone, le escribió este mensaje, dice, le escribo un emotivo mensaje, te escribo motivo mensaje de felicitación, dice, un poco tarde porque me tomó 2 días averiguar cómo grabar en pantalla. Feliz cumpleaños número 60 al glorioso Hugh Grant, una magnífica adición a la raza humana, a pesar de que parece un mono porque sale bailando, ¿no? Te quiero para siempre. Y bueno, el video ya tiene pues muchísimos, más de 100,000 vistas y muchísimos likes, que dice aquí que ninguno es de Hugh Grant. Pero también platican de esa escena en esa película, que él no la quería hacer porque decía, no, es que nada más va a ser el ridículo y va a ser una escena de la que todo el mundo se va a burlar. Y que el director le decía, bueno, ya vamos a ensayar, hay que ensayarla, ¿no? Hay que ensayar el baile. Y que él decía, sí, sí, pero es que me tengo que aprender unos diálogos. Y ahora sí ensayamos, no, es que, ¿sabes qué? Me lastimé el tobillo. Y así, y que fue el último, se filmó hasta el último día de filmación de la película. Y realmente es una de las mejores. A mí me encanta esa película y me gusta mucho ver esa escena.
El director le debió haber dicho, güey, soy un dios de las películas de romance, confía en mí.
Sí, pero...
Todavía no hago la porquería en la que solo un güey se acuerda de las canciones de los Beatles, confía en mí. Tú hiciste 4 bodas y un funeral conmigo, estúpido, confía en mí.
Sí. No, pues le hizo la carrera prácticamente. O
sí,
sea,
sí.
O sea, esa
sí.
La de las bodas y el funeral, esa es prácticamente de las películas que ya lo culminan ahí en las historias estas de comedia romántica. Y esa parte donde está bailando, hijo, es
ay, no la amo. O sea,
sí, sí. Y aparte, sí. Todo mundo critica a la chava con la que anda, y a mí la verdad es la que más me gusta.
Está bien guapa. Está bien guapa la chava. Ajá.
La que está, digamos, no está gorda, pero está así como...
Sí, porque hay una que trabaja con él y le dice, oye, la señorita que trabaja aquí en los cafés, o no sé qué, y le dice, ¿cuál, la gorda? Y él así de, no, pues no está gorda, pero la otra bien mala onda, le dice, ¿cuál, la que está gorda?
Sí. Un amigo, no voy a decir quién, su madre les compraba a los niños, estamos hablando de secundaria, les compraba las Playboy, ella. Y les decía, nada más no se les olvide que las mujeres no son así.
Ay, qué bueno que les dijeron.
Pero, fíjate, me parece una decisión muy sabia. La mujer es una eminencia también en su profesión, o sea, es una mujer genial. Pero no digo más porque si no van a saber quién es. Por lo menos la gente que me conoce a mí. Y no tengo por qué estar exponiendo, ¿verdad? Pero... El otro día no vieron, hablando de dar el viejazo, Macaulay Culkin, el tuit de, oigan, ¿quieren sentirse viejos?
Ay, sí.
Tengo 40 años. Sí. Hijo de su madre. En fin, pero la verdad sí sentí que yo estoy dando el viejazo.
Es que parece que fue ayer, mi Serge, cuando estábamos viendo en Navidad esa película, de Mi Pobre Angelito.
Ay, pero yo, ¿sabes qué? Me siento en mi mejor época, o sea, no sé por qué, pero como así, como libre, como decido, no sé, es como, qué padre ser así, o sea, qué padre, no sé, como que de joven te preocupas de muchas cosas que van a, y que no, y ahora es como distinto, no sé, a mí me gusta mucho esta edad.
Sí, antes de mandar a corte, lo que tengo que decir al respecto, Claudia, es que físicamente te ves muy bien.
Gracias.
Y tienes, digamos, la sabiduría de una persona de tu edad, pero hay personas que tienen esa sabiduría pero no se ven tan bien como tú, o se ven de a tiro mal, entonces tienes razones para sentirte contenta, libre y orgullosa y vivir la vida bien, pues tu trabajo te ha costado además.
Claro.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio porque viene Caliente. Letter.
sending in my letter to you.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Alec Baldwin y su esposa Hilaria anuncian la llegada de su quinto hijo. Felicidades, muchachos, qué valientes.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, dispara. Thalía, en la portada de la revista Gente del día de hoy, menciona las cosas que le hacen feliz. Tiene 20 años de casada, pero las podríamos enumerar, así como en el anuncio de las drogas están hechas de... no sé...
Veneno para rata.
Sí, veneno para ratas.
Cucarachas vivas.
No sé qué. Entonces podríamos decir, las drogas están hechas de una caricia, una sonrisa, un guiño de ojo, una rosa en la almohada, una taza de té preparado como a mí me gusta, de sorpresa. Todo esto se prepara en repugnantes laboratorios de Thalía. En las drogas no hay final feliz, y en lo que sea hay final feliz está cerrado o prohibido. Y si no te mueres, acertije. Checo Sound.
Señor,
te ¿qué tengo te parece?
Una... Ah, dime, ajá. Dime. No.
Bueno,
no,
¿qué
no,
te
dime.
Parece antes? ¿Un.
¿Un baile?
No sé. ¿Cómo ya estamos?
¿Un poema?
No, ¿cómo? A ver, recítate uno.
No seas hijo de tu madre.
No, yo pues por tú psicólogo. Dijiste.
Dame 53 segundos, espérame, aquí yo te tengo uno que está bien padre, la puerta negra.
Se cerró detrás de ti.
Dame 5 segundos, ya está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar okay. Que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni 100 candados van a poder a mí detenerme. Gracias.
No.
Ay, bravo. Okay.
Los amo, tigres.
Hagamos un hashtag que diga, mi poema favorito es... ¿Cómo ves?
Mi poema. El mío es el de Paco Stanley. Cuando llegue tu padre. Era muy bonito.
Yo en paz, llamado Nervo.
Nos puede. El rockstar Amado Nervo murió en Uruguay, me parece, y se fue recorriendo toda Latinoamérica porque tenía que hacer parada en todos lados. Todo el mundo se quería despedir de él. Esos eran rockstars. El primer poema que me aprendí fue uno de Octavio Paz, de un libro que se llama Salamandra. Que dice, rápidas manos frías retiran una a una las vendas de la sombra. Abro los ojos, todavía estoy vivo en el centro de una herida todavía viva. Chan, 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 chan.
Chan, chan.
Pues sí, mi poema favorito, a ver qué sale.
Y la segunda
si
parte
van a poner rolas de Juan Gabriel, está bien, se concede.
El Noa es una gran letra. Hasta que te conocí fuera de broma, hijo de Dios, no, si la lees triste y no, hombre.
Sí. Te amo. Pero a ver qué nos pone el público. Además, eso así conocemos a nuestro público nocturno que puede ser diferente.
Norma Menezes nos mandó que si la felicitábamos porque es su cumpleaños, me los puso en el Twitter. Felicidades, Norma. Ah.
Saludos a mi momish. Checo Sound, cuéntanos algo.
Te voy a contar una cosa bien padre, pero solamente lo puedo hacer con una sección muy querida por todo el mundo, que es deportes con Checo Sound. Por favor, mi master, si tiene ahí ese precioso tema.
Dispara, Margot, dispara, presenta a la puerca de David Faitelson, que aquí tengo junto. Afortunadamente yo soy enano, entonces cabemos. Deporte TV. con Checo Sound en un mundo paralelo de Imivisión. Checo Sound, gracias. Adelante.
Muchísimas gracias, José Ramón Fernández. Fíjate que esta sección se llama Deportes con Checo Sounds y, y tiene una sección dentro de la sección que se llama Antes les hablo, porque se anunció que el superluchador, el Rey Misterio, va a tener una caricatura que va a ser producida por la casa Viva Calavera y Cartoon Network. La serie, pues obviamente se va a llamar El Rey Misterio, y se piensa que puede salir para el año que entra. En la sinopsis hablan de que pues Rey Misterio pelea en la arena y luego sale y pelea contra unos monstruos mitológicos que tienen superpoderes y se le une un fan para que peleen juntos. Y mi Rey Misterio tiene 35 años de carrera y dice que lo último que le faltaba era tener su caricatura. ¿Y sabes qué es lo peor? Los dibujos están bien padres y pues obviamente yo lo quiero porque pues Rey Misterio. Así que Deportes,
Sound,
con todo el brazo, con todo el apoyo, con todo el hombro, con todas las porras a mi Rey Misterio.
No, de repente estamos así, Checo y yo hablando, digamos, de política, y de repente Checo dice, fíjate que yo tengo un amigo en el FBI que me dijo, ¿cómo tienes un amigo en el FBI? Y te dice, pues lo conocí por ahí en unas ondas, con unos chavos.
Es el Rey Misterio. López, ¿te acuerdas que escribió una canción que decía eso?
Y llegaron unos chavos. Claro, claro. La tocó en un concierto. Y llegaron unos chavos, claro. El gran Jaime López.
Porque pues, este... yo conocí a unos chavos y pues teníamos luego unas ondas de chamba y pues ya.
Oye, ¿teníamos qué?
Ondas de chamba.
¿Onda de chamba?
De chamba, de trabajo.
No entendí.
Nos juntábamos luego para escribir guiones y cosas así, entonces eso era como de trabajo, entonces por eso esos eran unos chavos.
Ah, sí, ya. ¿Y cuál es tu nota de deportes? ¿Esa, la del Rey Misterio en caricatura?
Pues sí.
¿Y sabes qué? Todos los capítulos se van a acabar en... ¡Ay, le habrá ganado! Y seguro lo pasa en el siguiente capítulo, ¿no? En el siguiente capítulo no sale nada.
Mi Rey Misterio es la onda, fíjense.
Claro, sí, 619. El Rey Misterio.
Exacto.
¿Cómo?
619. Es un código de allá y entonces es como una patada que da, es que se supone que es así como la más fuerte, es como su superpoder, pues.
¿Del gran Rey Misterio?
Sí. Of course, my horse. Sí.
Chiro. A ida de la Ciudad de México, ¿podrán hablar de las fases de la luna? Se deben aprovechar los conocimientos musicales de los hermanos Zurita, que tienen, o sea, son como dos cosas. De las fases de la luna no sé nada. Hay una obra de teatro de Sam Shepard que así se llama, The Faces of the Moon, pero no sé nada de las fases de la luna. Y los conocimientos musicales de los hermanos Zurita han sido aquí muy lucidos. A Checo Sabra ayer le dije, a ver, Checo, de esta rola, ¿qué sabes? Y ¡zas! Sabía algo. Cintia de Puebla, la semana pasada falleció uno de mis primos y mi tía Alicia. Es muy fan de ustedes y de los Beatles. ¿Le podrían dedicar una canción? Sí, ahorita pensamos cuál, Cintia. Max de Chicago. La situación acá en Estados Unidos está canija. Los lugares ya están llenos al 100%. O sea, la gente va al cine y le vale moders.
Sí, ahí viene.
Jorge, ¿pueden invitar a Armando de Hip 70? Es una eminencia en la música. ¿Podríamos aprender algo de él? Armando sí, Blanco. Como a organizar quemas de discos en los 70s de música disco.
Armando no Blanco,
acusando en vano, pero si la memoria no me falla. Pues creo que sí hicieron eso. Y pues francamente, francamente no, no, me da miedo ese señor. Además ya era un ruco cuando se hizo el concierto de Rod Stewart en los 80s. Ya era un ruco, ahorita ¿qué quedará de él?
No sé.
Y todos los discos de Hip 70 estaban rayados.
Pero, bueno, no sé, si yo cuando supe de él ya lo vi grande y eso fue hace muchos años.
Sí, pero no, ahora sí que... Retiro lo dicho, no estoy seguro si él participó, pero lo narra en un libro, lo de las quemas de discos, de música disco. Porque ya sabes que los rockeros son retetolerantotes. Tenemos un acceso de live streaming para el concierto de Matute, que va a ser este sábado, o sea, mañana a las 9 de la noche. Llamen al 5166-1025, 5166-1025, y les contesta Dafne. Tenemos un solo acceso para el live streaming de Matute. ¿Cuánto tiempo me queda, señor productor? Pero no de vida, de corte. ¿Eh? ¿Mando a corte? Sí, señor, vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara, a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
El actor Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man en la saga cinematográfica de Marvel, será el narrador de una serie documental sobre los animales más pequeños del planeta.
Esa es una buena idea, que pongan al hombre tía ahí a platicar con hormigas. ¿Alguna vez han visto una foto de una hormiga así en close-up?
Uy, sí. Bueno, no foto, pero...
¿Su rostro? O sea, no, no lo hagan. O sea, te dan pesadillas como 15 veces. Tiene como 1000 ojos. ¡Ay, hijo de tu madre! Entonces, cuando me acuerdo, las les echo insecticida más sabroso, así.
O las arañas que tienen a las arañitas arriba.
¡Ay!
O los hijitos.
El Faust tiene un texto respecto a hormigas muy bueno.
Sí, ay, me trajo recuerdos ese texto, mi Serge. Ahorita me lo dijiste y fue como... Como en Ratatouille, el crítico prueba el Ratatouille y se regresa a su infancia. Hasta me acabas de hacer eso.
¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que estábamos hablando la semana pasada de Abelina Lesper de En busca del tiempo perdido?
Sí.
Que prueba a la Magdalena remojada en el té. Y ¡fum! Ese recurso, Ratatouille lo toma tal cual. Y hay otra película que hace exactamente lo mismo, no me acuerdo cuál. Pero te dirigió Maru Dueñas, mi Faust.
No, mi Maru, cosa. Tan querida.
La gran Maru Dueñas, que Dios la tenga en su santísima gloria. ¿Por qué se muere la gente simpática? ¿Por qué no se muere en vez de ella, por ejemplo? No voy a decir.
Sí, no digas.
No voy a decir. No, es feo.
Sí.
A menos que fuera así alguien lo suficientemente... ¿Por qué no se muere el marrano ese? ¿Cómo se llama? Nicolás Maduro, por ejemplo. Se supone que los gringos inventaron una máquina que le dio cáncer a Hugo Chávez, ¿no?
Dicen.
¿Por qué los gringos no vuelven a usar la máquina?
Ajá, digo, exacto. Yo. A varios, ¿no?
Porque la máquina no existe.
Exacto.
No
pueden hacer una vacuna. Que creen
que sí existe. Exacto. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
Oye, fíjate que van a hacer una serie de, bueno, Amazon Prime va a hacer una serie sobre Tiger King. Bueno, así le dicen, ese es el nombre del documental de Netflix, que se llama Tiger King. Pero en realidad, bueno, la serie va a ser acerca de Joe Exotic. Ese es el nombre de este personaje que tenía un zoológico de tigres en Estados Unidos. El tipo tenía su grupo, se dedicó a la música, vendía camisetas con su cara, calzones, y además hacía de los tigres que tenían su zoológico todo un circo. O sea, tú ibas ahí al zoológico y podías estarlos acariciando a los cachorros, en fin, te hacía gastar muchísimo dinero porque su zoológico tenía muchos animales, felinos grandes, y entonces gastaba muchísimo dinero, ¿okay? Entonces el tipo terminó peleándose con una mujer, una activista que también tenía un santuario donde rescataba grandes felinos, y ella decía que él maltrataba a los animales. Total, que él la manda a matar, no le sale, y termina él en la cárcel. Ahorita él está en la cárcel, Joe Exotic, y van a hacer una serie en Amazon y quieren que Nicolas Cage sea el protagonista.
Ya sabía, nada más estaba esperando para que lo dijeras y gozar una vez más.
Y le queda el papel.
Ahora, le queda increíble. Pues, ¿sí? No sé si pudieron ver el documental de Tiger King. El tipo es un locazo. Joe Exotic es un locazo. Tiene una pasión desmedida por los tigres. Casi, casi. O sea, prefiere estar con tigres que con seres humanos. El tipo se desvive por ellos. Sí le crees en el documental, le crees que los quiere. Sí hay condiciones ahí en el zoológico que pues probablemente no son las mejores para los animales. Pero el tipo es un loco, ¿no? Y cuando lo escuchas hablar, es un megalómano. Y para que sacar un disco, ¿no? Un disco, o sea, malísimo su disco, pero bueno. Luego, la persona que es su rival, la activista, resulta pues que también en el documental la escuchas hablar y dices, esta mujer tiene también, igual que el otro, un amor desmedido por los tigres. Y en algún momento dices, yo no sé por cuál apuesto, ¿eh?
Están igual de locos.
Es muy interesante todo el documental. Ella se llama Carol Baskin, perdón, la rival de Joe Exotic, a la que Joe Exotic manda a matar. No le sale, pero pues el tipo está en la cárcel porque descubrieron su complot.
¿Vive el hombre actualmente?
Sí, está en la cárcel. Pidió hasta el perdón de Trump.
Sí.
O sea, dijo Trump, deme usted el perdón, aparte, señor presidente.
No son tigres cualesquiera, fíjate. Ahí tienen a uno que tiene así un mechón blanco en medio, ese es el tigre Azcárraga. Luego tiene otro que es dulce, ese es el tigre Toño.
Imagínate.
Y luego tienen a uno que dice carajo todo el tiempo, ese es el Tuca. Exacto.
Oye, como el caso de aquí, de que llevaron a Antar a un tigre de, ya sabes, de Bengala.
Ay, hijo de...
¿Sí lo vieron? Con la chava esa ahí, con el tigre ahí, paseándolo como si fuera perro.
Hazme el favor.
Es un tigre cachorro que lo traen con una pechera paseando en Antar. Digo, no creo que sea muy prudente decir más porque, pues supongo que, pues, o sea, no sé, mejor yo digo que ahí la dejemos, pero, o sea, no sabes, taqui, como los no taqui.
Son gustos de narco.
Sí, son, o sea, como de narco, exactamente.
Es de narco, sí.
Ese parece hashtag, mejor ese hashtag que hubiéramos puesto, pero mejor no.
¿Cómo va mi poema favorito? ¿Es un fracaso?
Pues no, va bien, fíjate que...
Dímelo, lo aceptaré, mi chico.
Pues mira, te voy a decir la verdad. No, sí, bien. Obviamente, el poema obsceno Oda a Gal Gadot, del gran Zurita, saludos en su nuevo horario, dice Edgar Domínguez. Gaia, reina de Bali. Perdóname.
Ajá.
Ah, ok. Mucho más grave de Mario Benedetti. Lonjas en la conciencia de Jaime López. De Octavio Paz, mis pasos están... calle, mis pasos en calle, en esta calle resuenan, perdónenme, en otra calle donde oigo mis pasos. Mi poema favorito, Desamor de Rosario Castellanos. Wow. Cómo hacerte saber, de Mario Benedetti, que también es muy bonito. En realidad me gustan los cuentos y crónicas de Amado Nervo, El castillo de lo inconsciente, dice Anel. Laura Trejo fue la que dijo cómo hacerle saber de Benedetti. Mi poema favorito es Acquainted with the Night, dice Josué. Laura Rocha, Alta traición, de José Emilio Pacheco, también un genio de su tiempo. Mi poema favorito, dice Nur, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.
Bueno, eso realmente son dos cosas, son dos obras de teatro. Una obra de teatro, no es una tragedia, no sé qué género tenga, y hay un autosacramental, salen personajes alegóricos, o sea, sale un hombre representando al mundo.
Yo creo...
Sale la patria, pero probablemente se refiera al soliloquio de Segismundo del final. ¿Que cómo va, Fausto?
Porque la vida es sueño y los sueños son mis sueños.
Uy. Nada más eso, mi Faust.
Échate. Oye, espérate, eso es que hace veintitantos años. Soy Valóralo. El rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Soy el pobre que padece su miseria y su pobreza. Soy el que a medrar empieza, soy el que afana y pretende, soy el que agravia y ofende. No me acuerdo ya de nada, mi Serge.
No sé.
Hace muchos años.
Pues es que el Faust pudo haber sido muy buen actor. Hizo a Segismundo en La vida de sueño y cuando terminó ese monologazo le aplaudió todo el mundo muy perrón.
Sí, así estuvo.
Mi poema favorito en español se llama, y búsquenle, así se llama, Gobernación, así se llama, y ya son después de las 8. Se llama Chillen Putas. Lo juro, es un poema de Octavio Paz. Que habla sobre las palabras. ¿Eh?
Órale, mira.
Así se llama, como ya dije, no lo voy a volver a repetir. Búsquenlo. Es un poemazo, pero además tiene otras palabras altisonantes. Es un gran poema. O sea, es de lo que hace, digamos, un escritor con las palabras. Las hace sonar, las retuerce, las golpea. Es un poemazo. Pero es en serio. No lo digo aquí por pues por andar diciendo groserías. Señor Rico, ¿no tenemos noticias? No, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Ah, ok, ¿ya? Muy bien, con nosotros está Rodrigo Vargas, de Academia del Futuro. ¿Correcto, Rodrigo?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por invitarme al programa nuevamente.
Al contrario, un gusto. Te digo que tu idea me gusta muchísimo. Espero que funcione. Espero realmente, tengo deseos de que funcione porque es una gran idea. Y a veces las grandes ideas no funcionan, pero a veces sí. Y espero que esta funcione, lo merece. ¿Por qué no le cuentas a la gente tú qué es Academia del Futuro?
Pues sí, encantado de la vida les comento qué es y de veras aprecio mucho que reconozcas la gran idea que es esto de Academia del Futuro y ojalá que sí efectivamente funcione. Pues yo creo que ya más bien funcionó. Ahorita estamos teniendo muchísimos papás y mamás interesados. Tenemos ya muchos niños jugando y aprendiendo en la aplicación. Entonces, pues les platico rápido qué es esto de Academia del Futuro. En pocas palabras, es la mejor aplicación de educación infantil de México. Estamos enfocados en educar a niños de primero a sexto de primaria, es decir, niños de 6 a 12 años. Y una de nuestras grandes diferencias es que por primera vez estamos reuniendo a los mejores maestros del país, y vuelvo a decir, a los mejores maestros del país, para que con ellos creemos los cursos de diferentes materias, matemáticas, español, ciencias, universo, etcétera. Como otras otro tipo de materias, y bueno, pues está hecho por los mejores maestros de México, insisto, y tenemos en el equipo pues gente ya muy picuda en materias como, por ejemplo, tenemos un grupo de buzos mexicanos que se llaman Pelagic Life. Ellos son un grupo de no me acuerdo cuántos, pero han de ser como 15 buzos, que están registrando y documentando todo lo que pasa en los océanos de México, y ya hicieron de hecho dos documentales con Netflix. Entonces, pues ellos ya están haciendo también cursos dentro de Academia del Futuro y la verdad, están padrísimos.
Dime una cosa, como adulto, digo, las clases online pues llevan existiendo un rato. Mi psiquiatra, que en paz descanse, Mario Zumaya, daba clases en el TEC de Monterrey desde su consultorio en la Ciudad de México a veces. Pero ahí ya estamos hablando de adultos, de recién adultos, pero adultos a fin de cuentas. ¿Cómo reciben los chicos, los niños de 10 años para abajo, las clases en línea? ¿Se distraen o al contrario, se sienten mejor?
Fíjate que es una extraordinaria pregunta y agradezco que la hayas hecho porque me da la oportunidad de contarles un poco cómo está funcionando la aplicación con los niños. Primero es que es innegable que encuentran una atracción muy fuerte hacia las pantallas, ¿no? Y eso tiene un ángulo positivo y un ángulo negativo. El positivo es que si se topan con extraordinario contenido, como es el caso de Academia del Futuro, pues qué mejor que se quiera picar en la pantalla y aprender y conocer nuevas cosas que le agreguen valor en su vida. El problema está cuando esa misma, digamos, ese mismo gusto por la pantalla se lo topan con contenido que no necesariamente es el más adecuado para los niños. Ahí creo que hay un enorme riesgo. Pero se ve, claro, se percibe natural cómo les encanta jugar con la pantalla. También nosotros hicimos cursos que son microaprendizajes, entonces los cursos son de 5 minutos, más o menos, para que los niños vayan avanzando. Entonces, por ejemplo, el curso de matemáticas tiene más de 200 ejercicios, además tiene teoría y cosas así, pero todo lo vamos ejecutando en bloques de no más de 5 minutos, para que los niños sientan que avanzan y además se ganan monedas y tienen unos premios y demás, ¿no? Está muy, muy divertido.
Me estás hablando de una idea extraordinaria, porque hace poco estaba tomando una masterclass, no estaba yo con ella, pero con no recuerdo el nombre de la escritora, Joyce Carol Oates. Sí. Joyce Carol Oates decía: suéltate a escribir como loco, así, lo que te salga, como te salga. Y termínalo. O sea, proponte, voy a escribir 15 minutos, como vaya saliendo. De repente dices: ay, qué cursi, ay, qué idiota. No, síguete, porque al final tienes la sensación de que hiciste algo, de que cumpliste, ¿me entiendes? De que llegaste a una etapa. Entonces, con dosis de 5 minutos, se puede alcanzar, pueden ser los nuevos Copérnicos.
Sí, totalmente. Hay unos casos interesantísimos en la India, en la parte de la pobreza absoluta, en donde instalaron computadoras y las dejaron ahí, con una enciclopedia cargada, sí. Era lo único que tenía.
Sí.
Y meses después, y continuamente, fueron revisando qué impacto tuvo eso en la sociedad, y resulta que cambió la vida de muchísimas personas. Y creo que con Academia del Futuro tenemos el potencial de hacer eso. Lo único que tiene que suceder es que los papás, de veras, y los maestros, tomemos conciencia de que lo que estamos viviendo en México es muy delicado y que tenemos que tomar las riendas y tomar acción. Y esta es una alternativa muy económica. Todos los cursos empiezan a partir de 99 pesos. Tenemos, como digo, cursos que están apegados al sistema de la SEP, como matemáticas, español, inglés y ciencias. Pero también tenemos cursos complementarios, como yoga, huerto en casa, salud y bienestar. Entonces, de veras, papás que nos están escuchando, échenle un ojo, vale toda la pena, y es un proyecto con mucho corazón, de mexicanos para mexicanos. Entonces, bueno, pues los invito a que nos conozcan y nos den el chance de ver y ponernos a prueba, ¿no?
¿Podrías dar santo y seña de cómo llega la gente, de cómo llegan los papás a Academia del Futuro?
Claro, sí, por supuesto, gracias. Lo único que tienen que hacer ahorita es entrar a www.academiadelfuturo.com. Ahí van a ver todos los cursos que tenemos disponibles, pueden escoger los que quieran para sus niños, los compran ahí mismo en la página. Hay un código de descuento para ustedes que es Margot20, y con eso pueden hacer el 20% de descuento en todo lo que compren, y literalmente en 5 minutos van a estar listos para que sus hijos tengan una fuente de información curada de los mejores maestros de México y en un sistema de aplicativo muy divertido y sencillo de usar. Les tengo que decir que hoy en día estamos solamente en Android, pero en 2 semanas, a más tardar, ya salimos también con los equipos de Apple. Entonces estamos muy emocionados de poder ahora sí llegar a todo el mercado.
Entonces, con Margot 20, 20% de descuento en los cursos.
Así es.
Muchísimas gracias, Rodrigo Vargas.
Gracias, Sergio y Fausto, de veras, un placer.
Todo mundo lo sabe, la bala de plata contra la desgracia de un país es la educación. Esa es la solución de todo. Y aquí hay alguien haciendo algo por eso. Academia del Futuro, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. They do things you won't see on
Broadway. Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5.
Está estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Tenemos un bloque muy cortito, pero el hashtag, mi poema favorito es, la respuesta es buenísima. O sea, tenemos un público culto. Eso me da mucho gusto. Por aquí está Alta Traición de José Emilio Pacheco, que empieza diciendo, no amo mi patria. Y al final resulta ser, que el amor a esa patria es enorme. Arno, el historiador, es aquí, el golem de Borges, dice, nada más leo las dos últimas frases, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¡Yeah! Rubén Darío, o sea, cosas. Hay uno que se llama Tres Cosas de Baltasar de Alcázar, que puso Vicky Cass, buenísimo. Los Amorosos, es que ese es un greatest hit. Táctica y Estrategia de Mario Benedetti. Mario Benedetti tiene una imagen muy hermosa, define un estadio de fútbol o de lo que sea, como esqueleto de multitudes.
Wow.
¿No es precioso?
Sí.
O sea, si está vacío, pues es como el puro esqueleto.
Claro.
Sin alma.
Como ahorita está.
Está buenísimo. Sí. El carro de los helados, bueno, pero ese lo tiene que recitar Horacio Villalobos. No podemos. No lo vamos a hacer bien, pues. Él es el único que hace bien el carro de los helados. Ya nos vamos, Felipe Rico en la producción. El señor Héctor Zavala en los controles. Muchas gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, los quiero mucho. Feliz fin de semana.
Fausto Ponce.
Gracias, les mando un abrazo y un saludo a todos. Buen fin.
Mi querido Checo Sound.
Mañana a las 8 de la noche tengo un programa, se llama A-Track, y para festejar a México haremos a los Caifanes, los espero.
Muy bien. Aquí hay otro poema, Fortuna de Ida Vitale, de Natalie Paola Gaviña, buenísimo. Realmente estoy muy sorprendido. Sí y no al mismo tiempo. Bueno, yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara, ya nos vamos, quédense con Víctor Sánchez Baños en lo mejor de las noticias aquí en MBS Radio. Nos oímos el lunes, gracias.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MBS 102.5.